Seguimos acompañándoles en nuestra pauta, 8 de la mañana con 34 minutos, y lo anticipamos cuando comenzamos esta edición de nuestra pauta. Vamos a revisar algunas circunstancias y lo que tiene que ver con la nueva ley de seguridad municipal y su aplicación finalmente en el espacio público, junto al académico de Derecho UDEC, Andrés Cruz, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenos días, bienvenido a nuestra pauta.
Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están en este nuevo día? ¿Miércoles ya?
Martes 18.
Que mañana tenemos una actividad y me tiene la cabeza tomada.
Muy concentrada. Muy concentrado.
Muchas gracias por la invitación una vez más, en la que yo digo que es mi radio UDEC para colocarme al servicio de la comunidad, para poder abrir debate, porque en realidad si me preguntan si yo tengo las respuestas, no las tengo, tengo puras preguntas nomás.
Sí, eso nos faltó decir en la presentación. Amigo de la Radio Universidad de Concepción, además conductor de programas y panelista también de nuestra emisora. Andrés, uno de los discursos interesantes del gobierno, o al menos necesarios, era precisamente el tema de la seguridad. Parece que al menos están surgiendo ya algunos temas, independiente de que cuando comenzó, ¿cierto?, este periodo presidencial, sabíamos que no había un plan, y así lo reconoció finalmente el actual ministro. ¿Cómo viene esta ley de seguridad municipal que está ya en vigencia desde la semana pasada a entregar algunas señales políticas?
Bien, cabe hacer presente que esta ley, la verdad es que fue publicada el 11 de febrero del año 2026, y por lo tanto viene del gobierno anterior. Sí. Es algo que hay que manifestar, no porque el gobierno anterior sea más bueno o más malo, simplemente para generar o determinar claramente que esto fue producto de una serie de acuerdos que hubo de carácter transversal, en el que se materializaron decisiones de políticas públicas de carácter criminal y de seguridad ciudadana, que fueron avaladas por parte del Ministerio de Seguridad Pública en su oportunidad, que está recién en etapa de implementación, uh-huh. Hay que reconocerlo. Y por lo tanto, lo que ocurre es que dentro de las disposiciones transitorias se estableció un plazo para los efectos desde la publicación para que entrara en vigencia. Y eso ocurrió hace un par de días atrás. Sin perjuicio de ello, no a completitud esta ley ha entrado en vigencia, porque restan, como siempre ocurre en este tipo de leyes, algunos reglamentos. Y esos reglamentos no han sido pronunciados por parte de la autoridad administrativa. Muchos cuerpos legales que emanan del poder legislativo, para que me puedan entender, uh-huh. Establecen un marco. Y ese marco tiene que ser implementado a partir de decisiones de los órganos de la administración, del poder ejecutivo. Y eso se materializa a través de decreto y reglamento. Y esos reglamentos están pendientes. Sin perjuicio de ello, esta ley viene a reconocer algo que ya existe en la práctica. Basta con que ustedes se den una vuelta por distintos lugares y ya van a ver verdaderos carros policiales que corresponden justamente a estos funcionarios municipales, que hoy ya van a tener una denominación, van a tener requisitos y un marco de acción. Discutible o no, pero ahí está establecido en la norma respectiva.
Justamente ese marco normativo, ese marco de acción que obviamente les faculta a estos nuevos inspectores municipales colaborar con la labor que realizan oficialmente las policías, principalmente Carabineros de Chile, en la calle. Entendemos que estas nuevas atribuciones aluden justamente al patrullaje, al control, a la actuación en flagrancia, por ejemplo, cuando se descubren algún tipo de situaciones o incivilidades. Sin embargo, claro, queda justamente esta polémica, podríamos decir, de cómo finalmente van a ayudar a los carabineros, a los policías, en la práctica, finalmente, en la calle.
Qué buena pregunta, Eduardo. Mira, primero que nada, cabe consignar que el artículo primero, no me quiero colocar latero, pero el artículo primero de la ley expresamente sostiene que el rol de las municipalidades, uh-huh. porque son inspectores municipales, el rol de las municipalidades es preventivo. Ya con esa sola mención, a mí me empuja a determinar que la función y rol preventivo corresponde hoy en día a Carabineros de Chile. Pero la norma legal no solamente discurre en eso, sino que también expresamente sostiene que su labor es coadyuvante, colaborativo y complementario a la prevención de delito y seguridad pública. Es decir, hay a alguien con quien se está colaborando y se está coayudando en una labor complementaria. La norma discurre sobre aspectos que tendrán que regular en relación al Ministerio de Seguridad Pública, porque no en materia de migración. Recuerden ustedes que en materia de migración, esto está a cargo del Ministerio del Interior todavía, todo lo que está vinculado, y también con en materia de consumo de droga, eso todavía está en manos del Ministerio del Interior. Por lo tanto, no toda la labor preventiva está sujeto a la función que le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, que debería ser un órgano articulador más que de acción. Pero ahí no me voy a meter, ¿bien? Porque no me corresponde, no es materia.
Para otra conversación.
Para otra conversación, ¿bien? Y sin perjuicio de ello está el rol que les corresponde como justamente brazos de estos ministerios a las policías, específicamente a Carabineros de Chile, cuyo rol esencialmente es preventivo, sin perjuicio de que Policía de Investigaciones también indirectamente puede ejercer este tipo de funciones. Y en ese contexto es que se reconoce ya la función de estos inspectores municipales como funcionarios municipales que están dotados de determinadas prerrogativas, de medidas de protección. Existe una obligación de protección también al respecto, de preparación y capacitación. Tienen obligaciones y sobre todo, y aquí también es importante tenerlo en consideración, la ley discurre sobre una suerte de desconfianza, porque aunque sea una declaración de buenas intenciones, expresamente señala que en ningún caso podrán ejercer las funciones que les corresponden a las policías. Pero tenemos por otro lado esta expresión coadyuvante o colaboración que aparece como demasiado amplia. Lo conversamos un poco antes, hay aspectos que son espejos de las prerrogativas que se le entregan a las policías en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, el artículo 83 del Código Procesal Penal respecto a las actuaciones autónomas: entrar y resguardar el sitio del suceso, tomar declaración a aquellos testigos que presten voluntariamente esta declaración, prestar auxilio a la víctima, entre otras. Hay un correlato de esas atribuciones que está expresamente regulada en la ley, pero en la que se manifiesta que su función es colaboradora o coadyuvante de los funcionarios policiales. De hecho, expresamente señala la norma que puedan resguardar sitio del suceso a la espera que llegue justamente estos organismos policiales y pueden registrar los datos que voluntariamente las personas puedan suministrarle a estos inspectores municipales. Y aquí va otro aspecto que yo creo que es también mucho más grande, porque aquí no podemos entender la ley aislada. Esto está vinculado con aspectos culturales, sociológicos. La ciudadanía va a entender que un guardia municipal o un inspector municipal no puede exigirle sus datos personales. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no le entrega estos datos personales? La norma señala que pudiese el inspector municipal requerir la colaboración de personal policial para que esta persona entregue esta información. Ahora, si la persona no le entrega la información de sus datos a un funcionario policial, podría estar incurriendo en un delito falta que da lugar a una detención por flagrancia. Otros aspectos que también aparecen como complejo, a mi juicio, es el tema del control de identidad. Hoy en día, desde el punto de vista de los estudios, de los escasos estudios que hay, porque hay muy poca evidencia levantada, es muy mala la información que se logra rescatar a partir de los funcionarios policiales. Lo siento, Carabineros de Chile, pero es así, porque ni siquiera la institución policial tiene claridad lo que es un control de identidad investigativo, aquel que requiere un indicio, de un control de identidad preventivo, de aquel que se puede realizar con condiciones específicas, pero sin que exista un indicio conforme a la ley 20.931. Y no se puede, por lo tanto, desglosar cifras. No sabemos cuándo un control de identidad investigativo y cuándo uno preventivo. La regulación es distinta, las exigencias son diferentes. Y en la ley que establece justamente esta labor municipal en materia de seguridad, se contemplan también de forma diferenciada como coadyuvantes los inspectores municipales para participar en controles de identidad investigativo y también podrían colaborar para los efectos de realizar funciones que están contempladas en la ley 20.931, dentro de las cuales se encuentra el control de identidad preventivo. Es delicado, es delicado porque ¿hasta dónde vamos a entender que esta colaboración? ¿Van a tener que estar los funcionarios presentes? ¿Por colaboración vamos a entender que simplemente se les va a encargar a funcionarios municipales que hagan control de identidad preventivo? Un control de identidad preventivo es una detención de corto plazo. Yo sé que es no es sexy, como dicen por ahí, decir que hay derechos, libertades y la dignidad humana. Pero yo me tomo muy en serio esto de los derechos fundamentales. Quizás porque viví, ya se me van a caer los resentidos, me van a retar, pero quizás porque viví la dictadura civil militar. Y por lo tanto, estos derechos no cayeron del cielo. Costó la sangre y el sufrimiento de muchos miles de personas para que lograran consagrarse. Y como hoy en día estamos expuestos a muchas circunstancias que hoy no vamos a resolver en torno a problemáticas de seguridad que sí existen y que hay que abordar, se están adoptando muchas decisiones que tienden a restringir estos derechos y libertades, pero que no significan un correlato de solución del problema. Y esa es la circunstancia que tenemos que tener muy presente, sobre todo en el ámbito de una universidad en la que no tenemos que tener opiniones histéricas y tampoco viscerales, sino que tenemos que obrar sobre la base de la evidencia. Y obviamente la fundamentación y la experiencia que se ha dado en otras latitudes. Esa es la problemática que se puede dar. Es decir, la seguridad para los efectos de poder vivir libremente es trascendental, indudablemente. Para muchos, hay un autor de filosofía del derecho alemán contemporáneo, es de derecha por si acaso, dice que la libertad y la seguridad son un correlato. Es decir, por un lado, la libertad mira al ciudadano en relación a las autoridades para que no afecten justamente el desarrollo de sus derechos. Y la seguridad está vinculado con los conciudadanos que pueden afectarme a mí en el ejercicio de esos mismos derechos. Entonces hay que entender esto dentro de una dinámica completa. Entonces, la seguridad es un aspecto trascendental, pero también lo son la dignidad humana y también lo son el debido proceso y los derechos fundamentales. Y este pivot o esta trilogía es importante que se mantenga en un grado de cierta proporcionalidad para evitar de que se nos escape uno en pos del otro. Libertades absolutas y completas nos conduce a la anarquía. Una restricción absoluta de las libertades y derechos nos conducen a las dictaduras y autoritarismo. Ya lo hemos visto en otras latitudes y por lo tanto esto del equilibrio aristotélico, sí, yo sé que Aristóteles vivió hace harto tiempo, pero sirven justamente de lección frente a lo que deberíamos nosotros poder adoptar como política criminales y de seguridad pública.
Estamos conversando sobre la nueva ley de seguridad municipal junto a Andrés Cruz, abogado y académico de Derecho UDEC. Andrés, ¿qué pasa con el tema del financiamiento para poder implementar esta ley pensando en que además hay municipios que tienen más recursos, otros que tienen menos recursos? ¿Cómo podría esto afectar también en la práctica?
Muchísimo. O sea, tal vez tengamos comunas en que los inspectores municipales, sí, es una caricatura, por favor, salgan en un Mercedes y en el otro salgan en un Suzuki pequeñito, ¿me entienden o no? Hay diferenciaciones que van a depender de los recursos de los que dispongan y obviamente le inyecte la autoridad central. Y esto ha sido así y sigue siendo así. Vamos a ver cómo esto, la autoridad logra finalmente materializarlo para evitar que se dé finalmente también un reflejo de lo que ocurre muchas veces en la práctica, ¿eh? Que tenemos ciertas comunas con un nivel socioeconómico más elevado que finalmente tienen la posibilidad no solamente de tener mayores resguardos a nivel de inspectores municipales, sino que también de seguridad privada y además de una mayor preocupación por parte de los órganos policiales. Dejando justamente en segundo pie aquellas comunas que lamentablemente tienen que padecer la ausencia del Estado. También como correlato, que es muy significativo, así como hay comunas que no tienen ninguna farmacia y hay otras que tienen 200 farmacias por determinada cantidad de habitantes, lo mismo ocurre en determinadas localidades en que por la cantidad de habitantes deberían estar mucho más potenciadas desde el punto de vista de la presencia policial, porque finalmente Carabineros de Chile, y no por la circunstancia represiva, que tengamos bien en claro eso, la experiencia comparada también ha enseñado o nos ha direccionado o orientado en que se trata de funcionarios policiales que tienen que tener un nivel de cercanía para involucrar en la ciudadanía en aspectos de seguridad. Y de ahí que hay una diferenciación, que esto es académico, pero también político, compañero y compañero, que es la diferenciación entre seguridad pública y seguridad ciudadana. La seguridad pública tiende a recoger la tradición en la que es el Estado el que está a cargo justamente de resguardar las condiciones para que nosotros podamos vivir en paz. En cambio, el concepto más evolucionado y contemporáneo de seguridad ciudadana es aquella en la que se involucra la ciudadanía en sus grupos intermedios para los efectos de que se sientan parte de la solución de la problemática que los afecta a ellos directamente, que es justamente las condiciones para ejercer sus derechos y libertades. Pero que lamentablemente no se entiende así. Y de ahí que han habido reclamos en que muchas de estas decisiones se han adoptado sin la intervención de este tipo de organizaciones que finalmente tienen que vivir estas políticas que se adoptan por parte de la autoridad sin que se reconozca cuáles son sus verdaderas necesidades.
Mire, yo estoy revisando que, de acuerdo a lo que plantea la ley, el gasto anual en personal de las municipalidades no puede superar el 42% de los ingresos propios justamente de cada municipio, lo que ya plantea una diferencia, lógicamente, entre aquellas comunas que tienen más recursos y aquellas que tienen menos recursos. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Lo último que quisiéramos preguntar, Andrés, antes de que se nos acabe el tiempo, lógicamente, acá en el programa, tiene que ver con este cambio cultural, quizás que tiene que ver con la ciudadanía, de entender que además de carabineros tendremos estos inspectores municipales, además de otro tipo de guardias que vemos habitualmente en empresas, en centros comerciales y otras instituciones. Entonces, claro, inevitablemente también pensamos en lo que pasa en las provincias de Arauco y Biobío, que tienen además presencia militar permanente. Entonces, claro, nos hemos ido o nos seguiremos acostumbrando a ver cada vez más personal de seguridad en las calles permanentemente.
Bueno, veámoslo como una oportunidad y tengamos en consideración, y esto es súper importante dejarlo claro, no son policías municipales. No son policías municipales. Son inspectores, funcionarios municipales, que tienen un marco de acción que puede ser de mucha utilidad. Hay aspectos dentro de la ley, porque aquí tal vez me va a decir, este gallo viene a puro criticar, ¿no? Hay aspectos que son rescatables. Por ejemplo, el control que puedan efectuar de medidas cautelares de violencia intrafamiliar o de otro tipo son de utilidad. Yo creo que efectivamente ese control, tal vez para evitar lo violento que pueda ser el hecho de que haya una persona uniformada a verificarlo, se puede verificar a través de guardias municipales, y eso también permite descomprimir la labor que le corresponde ejercer al carabinero. Si nosotros implementamos esto como lo que realmente yo creo que tuvo la intención de ser, es decir, para descongestionar y contribuir a que carabineros haga su rol directamente preventivo, me parece bien. El riesgo está en que tengamos muchas veces alcaldes que asumen un papel de sheriff, y justamente si no hubiese existido este, bueno, y vamos a ver cómo se controla el límite, ¿eh? Sí, claro. Porque hay exigencia muchas veces de la comunidad en la que por circunstancias que son excepcionales terminan exigiendo que mucha o la mayor cantidad del erario público del que disponen sea destinado a materia de seguridad, cuando hay otras políticas sociales mucho más efectivas para lograr combatir efectivamente la criminalidad. Reconozcámoslo, es doloroso, pero en general la cantera a partir de la cual las organizaciones criminales o el delito obtiene a quienes se prestan para estas organizaciones criminales está justamente en las áreas en las que el Estado está ausente. Está en aquellas áreas en las que en general jóvenes tienen escasas oportunidades, está en circunstancias en las que hay carencia en oportunidad educativa, hay mayor deserción escolar, hay problemas de configuración de familia, hay problemas de abandono. Por lo tanto, todas esas redes tienen que ser reconfiguradas a partir de qué? De políticas públicas, y para eso se requieren recursos. Si queremos medidas a largo plazo, estas medidas de corto plazo tienen que ser complementarias. Si no, la verdad es que no vamos a solucionar nada. Y para cerrar, ven que, ¿para qué me invitan si sabe cómo me pongo? Para cerrar, cabe consignar que muchas veces esta histeria nos empuja justamente a estas medidas que la ciudadanía espera que tenga efecto inmediato. Y aquí ya estamos al cambio de tiempo, esto que la gente no tiene paciencia. No tenemos paciencia. Pero frente al fracaso de todas estas medidas, la ciudadanía se desilusiona. y al desilusionarse justamente por expectativas desmedidas que se levantan con esto, hoy en la ley de seguridad municipal, mañana una reforma constitucional para fortalecer la seguridad pública y que ya fue ingresada al Congreso con varias modificaciones del borrador que se había presentado. Eso no soluciona nada, nada. Y eso va a empujar a que populistas, más populistas de aquellos que hoy son populistas, comiencen a proponer medidas que nos puedan conducir a una debacle de la institucionalidad democrática representativa.
Andrés Cruz, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, muchísimas gracias por entregarnos esta perspectiva de la nueva ley de seguridad municipal. Vamos a tener que prestar muchísima atención a su implementación. Un agrado como siempre, Andrés.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.